Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com les ofrece un podcast aquí en Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada
con cinco temas curiosos y apoyados en sus recuerdos.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo nada más y nada menos que Pepe Rabanal, porque él nos va a dar pues todo una panorámica de una selección de canciones que ha hecho antiguas, ¿no? Antiquísimas. Y la verdad es que son auténticas joyas, yo no sé dónde las saca, pero bueno, ahora nos lo va a decir. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido.
Hola, buenas a todos. Aquí estamos con este pequeño, esta media docena de temas musicales de otros tiempos y de otros recuerdos.
Desde luego, y tanto. Bueno, pues como decíamos, que son auténticas joyas que las sacas tú del baúl de los recuerdos, ¿no?
Normalmente lo que, como yo procedo, es de la memoria, ¿no? Porque nosotros vamos pasando por la vida, vamos escuchando canciones, cosas, y si no se nos queda algo de recuerdo, o no de nostalgia, sino simplemente recuerdo, en un momento dado no las vamos a poder rescatar, ¿no? Es decir, claro, que para rescatar hay que saber lo que estás buscando, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, yo las busco tanto fuera como en el fondo musical que tengo, que es mucho, sobre todo en placas de grafito, como se decía antiguamente, las placas de pizarra, 78 revoluciones por minuto, y hoy afortunadamente con los adelantos que tenemos en un mínimo ordenador, pues se pueden hacer llegar, por muy mal que estén, en condiciones más o menos favorables. Otras son recogidas de grabaciones ya remasterizadas, pero esto es así, si no sabes lo que estás buscando, no lo puedes enseñar, o sea, no lo vas a encontrar. Siempre es tener ese pozo de, digamos, de sabiduría musical o histórica.
Pero, por ejemplo, ¿tienes un aparato en condiciones para poder reproducir esos discos de grafito?
Hoy en día, con cualquier tocadiscos los reproduce, porque aunque no tenga las 78 revoluciones por minuto, esa era la clave. Cuando yo hacía programas musicales en Antena 3, hace ya muchísimos años, con los años 80, que estuve 10 años haciendo programas de este tipo, ¿no? Pues era dificilísimo, porque tenía que ser con 78 revoluciones, con una aguja especial, claro, y sin los filtros informáticos. Ahora no, ahora tú conectas cualquier tocadiscos al ordenador y lo grabas a las revoluciones que tú quieras.
Ah,
y
mira,
luego ya, con el programa ya, lo pasas a 78, le quitas el ruido de fondo si quieres, etcétera, le metes algún tipo de efecto, aunque yo soy de los partidarios que es mejor dejarlo que suenen como sonaban originalmente, no meterle mucha historia, ¿no?
Claro.
Dices que el ruido es nostálgico. No, el ruido estorba, el ruido sobra. Sobraba en los años 20 y sobraba ahora. Entonces, si puedo, lo quito.
Claro.
A veces no se puede, pero bueno, así es como se hacen las cosas, ¿no? Ahora
sí,
es muy fácil.
Pero de todas formas, lo que es la autenticidad de ese disco, del soniquete, ¿no? De crujir un poco la aguja, todas esas cosas.
Sí, bueno, claro, todas esas cosas, ¿no? Como un magnetofón de bobina.
Claro, que es que esas tiene, cosas le dan su aquel, ¿no?
Que tienen carácter hipnótico,
claro,
la bobina del magnetofón, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, ¿y con qué canción vamos a empezar, Pepe?
Vamos a empezar con una canción y con una historia. La primera canción se llama El Sombrero Blanco.
Uh-huh.
El Sombrero Blanco es una canción mexicana, pero que se hizo muy famosa en la época dorada del gran cine de Hollywood, en los años 50, porque está incluida en la película de Tyrone Power, El Zorro, o
Ajá.
La marca del zorro. Y entonces, bueno, pues Del Zorro tenemos versiones más modernas, como es la de Antonio Banderas, que también hay una escena de baile donde el zorro baila con la coprotagonista, ¿no? Sí. Y también a Antonio Banderas le han hecho un vals que no tiene nada que ver con esta canción, pero que también se llama El Sombrero Blanco, es decir, una especie de guiño a la auténtica de Tyrone Power. Tyrone Power, que como recordaremos, bueno, fue uno de los grandes astros de Hollywood y además que se dio la circunstancia de que murió en España. Murió en España mientras estaba rodando de un ataque al corazón, mientras estaba rodando en los alrededores de Madrid la película Salomón y la Reina de Saba.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí, murió aquí en España y tuvo que ser sustituido a la carrera por Jules Rimet y solamente se aprovecharon las escenas en las que a Tyrone Power se le veía de lejos, ¿no?
Ya.
Nada más, es decir, que casi tuvieron que rodar la película otra
entera,
vez.
Entera, claro.
Y fue un ataque al corazón fulminante, no dio tiempo ni llegar al hospital. Aquí cuando rueda en los años 50 la película El Zorro, a su muerte se tejió la leyenda que había sido una cosa repentina, que no se esperaba. Pero la verdad es que toda su vida tuvo problemas de corazón. E incluso su padre y algún familiar más también. Y entonces ya le habían recomendado que no podía trabajar tanto ni tanto ajetreo, cosa que nunca hacía caso.
Yeah.
Y cayó en el rodaje con la espada del rey Salomón en la mano. Uh-huh. Y aquí lo que hace es bailar con Linda Darnell, que es la coprotagonista de La Marca del Zorro, una película que nos veíamos chupando caramelos en el cine, ¿no? De una forma tremenda, con aquel zorro impresionante, por lo menos en aquellos tiempos.
Claro.
Pues baila lo que se llama el pañuelo blanco. Por eso he dejado de la parte sonora de la película las palabras que al principio dice el propio Tyrone Power, que dice play de sombrero blanco, ¿no?
Sí, lo he visto. Y me ha gustado mucho porque me ha parecido algo muy peculiar.
Claro. Pues nada, la escuchamos.
Play El Sombrero Blanco.
Ahí quedaba El Sombrero Blanco, que es una canción muy sencillita, aunque tiene su aquel, no solamente por la nostalgia, sino también por el punto ese folclórico que pone a la película, que la película La Marca del Zorro es muy española.
¿Y tanto?
Prácticamente, muy española. Nosotros nos inventamos después del zorro, pues aquí nos inventamos el coyote.
Ah, claro, es verdad. Sí, sí.
Más o menos.
Sí, sí, después las aventuras del coyote,
Don
¿no?
Don César de Echagüe y su hacienda Guadalupe, ¿no?
Sí,
que
sí.
Que fue un boom en España.
Ajá.
Y es un trasunto del zorro.
Exacto. Sí, 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 sí. Pues como decía, que hemos empezado con una canción mexicana muy, muy bonita, pero este podcast va a estar muy variado, ¿eh? Porque la siguiente que vamos a poner no tiene nada que ver.
No, porque realmente lo que interesa es poner una canción que nos agrade al oído, que nos haga recordar y que también nos sirva de pretexto pues para comentar algo sobre su contexto histórico o alguna anécdota que, en fin, que siempre están pegados los temas musicales y los recuerdos. Algún escritor dijo que los recuerdos siempre se apoyan en algo. La mayoría de las veces pues se apoyan en la música o en alguna situación, y este es el caso de Celia Gámez con un número de la revista musical Yola, que tuvo un éxito extraordinario en España. El número se llama Mírame. Lo de Celia Gámez es una historia bastante peculiar, ¿no? Uh-huh. Celia Gámez vino a España procedente de la Argentina, porque todos sabemos que Celia Gámez era de Argentina.
Sí.
Pero no venía a triunfar en el mundo de la música como vedette de revista, que fue lo que ocurrió luego.
Sí.
Venía como cantante de tangos. Precisamente una de las grabaciones más conocidas como tango de Celia Gámez es un tango que también está grabado en la voz de Carlos Gardel, que se llama Mi caballo murió. Dice, mi caballo murió, mi alegría se fue, pues con él se marchó, mi cariño más fiel. Pues cantaba tango y muy alejada de la revista. Pero lo que son las cosas de la vida, por una razón o por otra, cae en un Madrid que en ese momento de, yo digo siempre, periodo de preguerra, todo lo anterior, el periodo anterior a la guerra civil, ¿no?
Sí.
No muy alejado en el tiempo, pero esos años anteriores, ¿no? Pues las políticas de las repúblicas habían dejado una cierta apertura a cosas que después realmente con el régimen de Franco se verían totalmente cambiadas.
Claro, digamos, exacto.
Había más libertad en el Music Hall, más libertad en la creación de la obra literaria, aunque menos que en la Belle Époque, ¿eh? Porque en el Music Hall de la Belle Époque, de las cupletistas y las vedettes de medio pelo, que después por aquí tendremos alguna, ¿no? Pues realmente eran todavía más audaces en ese sentido. Pero bueno, era la audacia de las revistas de Celia Gámez, la audacia que se podían permitir los maridos y ya acompañados con sus señoras, porque era un espectáculo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Las revistas del maestro Alonso, pero bueno, pero también salía la Celia Gámez, pues enseñando lo permitido.
En aquella época.
Que claro, todo esto tiene su contexto y tiene su tiempo, no se pueden mirar las cosas fuera de su tiempo, ¿no? Pues era bastante. Y no solamente eso, sino lo exagerado que era el vestuario de las revistas.
Sí.
Vamos a ver, hay una peliculilla que circula por ahí, por los vídeos de internet, donde sale Celia Gámez, ya madura, ¿eh? Es decir, sí, la verdad, ¿no? Uh-huh. Pero cantando un número muy conocido, que es La estudiantina portuguesa.
Ah, mira.
Hay Portugal porque te quiero.
Sí, sí,
tanto.
Sí, sí, esa la tengo yo grabada.
Bueno, pues sale por uno de los foros, el foro derecho del escenario, y trae un traje que recuerda vagamente la vestimenta de los tunos o de los estudiantes de las universidades de Coimbra, de los portugueses. Pero el sombrero que tiene, ese es un sombrero especie de bicornio, tiene cerca, una altura cerca de metro y medio.
¡Madre mía! ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podía con eso?
Y entonces aquello era bueno, y aparte de eso, que tenía un café la señora que no veas, ¿eh?
Ya te digo.
Tenía carácter. Uh-huh. Y como muchas de las artistas, pues tenía que multiplicarse en las revistas y trabajar demasiado, porque después la esperaba la lotería, el juego y demás, y una serie de cosas que en otro de los programas estábamos hablando de una cosa muy parecida, ¿no?
Sí.
De cómo al final llegan sin un duro y quizás circunstancias de la vida. Y bueno, pues llegan prácticamente
a la ruina,
sin nada.
Mueren en la más vil de la miseria.
Claro, y ella tuvo otro éxito enorme que fue en la revista musical Las Leandras.
Las Leandras, claro, hombre, que esa es superior, vamos. Con
el pasodoble, o pasacalle, mejor dicho, de los Nardos, Pichi, todo eso. Y llega la guerra, inmediatamente se apunta al bando ganador.
Claro.
Sí, no, pero no solo eso, sino que fue muy significada, sino porque a la contra del lema que tenía el bando republicano en Madrid, aquel célebre No pasarán, pues ella grabó un chotis producido y amparado por el régimen y los capitostes de aquella época falangista, que se llamó Ya hemos pasado.
Sí, exacto.
Luego de eso, ya cuando vinieron otros tiempos, de eso ya no se acordaba, ¿no? Pero eso sí se hizo, y además se publicitaba en todas las revistas de la época, la grabación del Chotis en la España de Franco, ya hemos pasado muchísimo. Las revistas gráficas de ilustración española de esa época, bueno, pues tienen ahí esos testimonios. Y ahí está también la grabación, que con una segunda intención bastante acertada, pues metió Basilio Martín Patino en su
documental
Canciones para después de una guerra, ¿no?
Exacto, claro. Sí.
Ahí también se puede encontrar. Entonces, pues eso, Celia Gámez, de todas maneras, pues fue la gran creadora de los espectáculos, El Águila de Fuego, Yola, Cinco Minutos Nada Más, Cinco Minutos Nada Menos, que son pues creaciones, además, de músicos con muchísima enjundia en la composición. Y precisamente aquí tenemos un número musical donde salía vestida con el uniforme de equitación, que se llama Mírame, de la revista Yola.
Pues vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Los dos primeros ejemplos que hemos puesto aquí en este podcast de Platicando, Rescatando Música Olvidada son totalmente distintos, vamos, ni parecidos, ¿eh, Pepe?
En la variedad.
Dicen que la variedad está al gusto.
No sé, en otras ocasiones pues siempre se me ha ocurrido tener un hilo conductor entre todas, ¿no? Se puede hacer perfectamente.
No, es, pero está muy bien así también, hay que variar también nosotros, ¿no?
Claro, es que es lógico.
Exacto. Y entonces, como tercer ejemplo, ¿qué nos vas a ofrecer?
Pues otra curiosidad. Según la lista que tengo, en el número 3 tenemos a un tenor, mejor dicho, a un cantor, ¿no? Uh-huh. Que se llama Jaime Plana y es también de los años 20, 30 y un poquito más allá. Se encuentra muy poca
discografía de él.
Discografía mucha. Lo que se encuentra son pocos datos de Jaime Plana. Y entonces es un francés que yo supongo de ascendencia española y que está dentro del grupo de cantantes muy en boga en la época, como Tino Rossi, que era nacionalizado francés, pero que era de origen italiano. Y en fin, todos estos cantaban de una forma parecida. ¿Pero por qué le traemos aquí? Le traemos interpretando un tango que se llama Violeta.
Violeta, fíjate.
Violeta. Pues a un compositor alemán, de estos de nombre impronunciables, ¿no?
De luego.
Pues se le ocurrió en una ocasión, ya sería mediados los años 20, de componer un tema que estuviese basado nada más y nada menos que en la ópera de Verdi, La Traviata. Ajá. Para demostrar que, bueno, que Verdi también se podía bailar, ¿no?
Ah, mira, qué bueno, ¿no?
Y entonces hizo lo que es el tango violeta. El tango violeta tuvo un éxito tremendo. Primero con las orquestas alemanas, porque digamos una cosa, las orquestas alemanas en los años de la preguerra mundial en Alemania, de la segunda, ¿no?
Sí, claro.
Pues eran muy aficionadas a coger los tangos argentinos y a cantarlos en alemán.
Anda, no sabía yo
cuanto
eso.
Cuanto más, un tango que lo habían hecho con,
para ellos, o sea, claro.
Para ellos, y que además estaba basado en una ópera muy célebre. Yo aquí entre mi colección de discos raros, porque yo creo que tengo todos los soportes en lo que ha grabado el hombre, una vez encontré y me los traje dos discos que son de goma. No es vinilo, son de los años 20. Están hechos en Alemania. Y la marca o el modelo del disco se llama Polygon, así como
Polygon, tal cual.
Y lo, y lo demás, pues venían unos números musicales grabados que a mí me dio la impresión de que eran tango porque ponía algo parecido, ¿no? Y luego ya cuando los puse, bueno, pues digo, si son tangos de Carlos Gardel cantados en alemán, ¿no?
por Jaime Plana, ¿no?
Sí, y por todo lo que hubiera por ahí, pero a lo que me refiero, este disco, no precisamente el de Violeta, que es un grafito, ¿no? Pues es un disco de goma, o sea que lo puedes estrujar, ¿no?
Fíjate.
Y tendrá el mismo diámetro que un disco de 78 revoluciones por minuto, grabado a una sola
la cara.
Y claro, venían que no se podían escuchar, digo, ¿cómo arreglo yo esto? Porque no se oían nada, ¿no? Estaban totalmente destrozados. Digo, pues si son de goma, los meto en jabón.
Claro.
Y entonces pues los lavé y quedaron divinos, ¿no? Y eso sí, a 78 revoluciones por minuto. Se ha grabado hasta en postales. Un día vamos a poner una postal grabada para que veáis cómo suena.
Ah, pues sí.
Eso es un invento español, ¿no?
Ah, no me digas.
Se llamaba Sonoscope.
Sonoscope.
Y entonces tú llegabas a una tienda de recuerdos, por ejemplo, de Granada, en los años 50, ¿no? Y te comprabas una postal de la Alhambra, por ejemplo.
Sí.
Y veías, mirabas así, un poco a contraluz, y veías que tenía un disco grabado encima, ¿no? En el plástico, ¿no? Lo pones en el tocadisco y suena.
Anda.
Y bastante bien. Tengo por aquí unas cuantas un día.
Pues sí. Entonces, ¿y quién fue el inventor del sonoscope?
Pues fueron valencianos. La casa era valenciana.
Ajá.
Y durante unos años se vendieron bastantes, ¿no?
Fíjate.
Son unos tarjetones grandes, ¿no?
Ya. Qué curioso. ¿Y son así en forma circulares o...?
No.
Como postal, tal como...
Lo que pasa es que el diámetro del disco es circular si cabe dentro del tarjetón.
Claro.
Ajá. Y yo me parece que tengo dos porque son difíciles de conseguir y
hombre,
no son...
Claro.
Son muy raras que te las encuentres por ahí.
No, claro.
Y una de ellas tiene grabada la célebre canción portuguesa El Hijo Antigua, de Raúl Portela.
Sí, sí.
Y la otra es Granada, de Agustín Lara, ¿no?
Anda.
De los años 50 o así, por orquestas muy desconocidas, muy raras, ¿no? Porque claro, para que eso tuviera negocio, no iban a poner una...
Cualquier cosa, claro.
Una cosa de un artista famoso para tener que pagar derechos de autor. Y
claro.
Entonces se llamaba Sonoscope. Decía, dígaselo con música. Pues han llegado a grabar en cosas muy raras, ¿no?
Ajá.
Y ya te digo. Y entonces Violeta fue un tango que se extendió. Pero es que llegó a Inglaterra, más exactamente a Irlanda, y entonces lo cogió un famosísimo tenor de la época, que es Joseph Locke.
Ajá.
Y lo cantó, siendo ya un éxito, ya en inglés ya fue un éxito universal, ¿no? Fue un éxito universal ya por Estados Unidos, etcétera. Joseph Locke, que algún día hablaremos de él y traeremos algunas de sus canciones, porque además tiene una vida muy interesante. Le dio el título, en vez de Violeta, Hear My Song, que significa escucha mi canción. Y sobre este tema y la vida de Joseph Locke se hizo una película en los años 90 que se llama así, escucha mi canción, ¿no? En Italia lo tocan las orquestas de acordeones, todo, cada uno de una versión diferente, y aquí lo canta de una manera muy suave, muy elegante, es Jaime Plana. Le escuchamos, ¿no?
Pues claro, lo vamos a escuchar ya.
La versión es un poquito lenta, sin embargo, cuando uno va paseando por las calles de Italia y de Roma, pues te puedes encontrar a un grupito de músicos, ¿no? Tocándolo a base de tango, como si fuera el tango italiano.
Claro, claro.
Y de eso hablamos ahora.
Exacto. Pues sí, entonces es el cuarto ejemplo, ¿no?, que vamos a poner.
Vale. Precisamente Italia fue uno de los sitios donde el tango argentino tuvo más calado. Yo creo que es uno de los pocos géneros musicales que la iglesia ha condenado. Ajá. El tango fue condenado y prohibido por la iglesia por inmoral.
A lo mejor porque al bailarlo date cuenta que tienes que hacer el 8 ese con las piernas, así entremeterlas.
Yo creo que iban más lejos. Eso también me lo creía yo, ¿no?
Ya.
Pues será por eso. Y no le dan más historia. También pusieron en el índice a la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, ¿no? No sé si sabes lo que es el índice. Era un... el índice pues era una publicación en la cual se ponían los libros inmorales, ¿no?
Sí.
Que la iglesia no recomendaba. Pero es que el tango fue prohibido. Pero es que el tango, yo cuando me adentré un poco en el estudio de lo que es el tango, porque el tango es una cosa que prácticamente inventa Gardel.
Ya.
El tango es un invento.
Pues sí.
Velas milongas, además Gardel cantaba muchísima copla popular con su compañero José Razano. era el dúo Gardel y Razzano, antes de ser solamente Gardel, era famoso, o sea, era un, y además yo los tengo aquí, sonaban a los las dos voces que hacían de miedo, pero cantaban coplas populares, los claveles mendocinos, cosas del payador perseguido uh-huh. y cosas de esas así, ¿no?
Claro.
El tango que se nace con el choclo, ¿no? O sea, que es solo música.
Ya, sí. De hecho, hay tangos que prácticamente no tienen letra.
El que era bailable, uh-huh. pues dijo, le dieron ese compás y eso triunfó y así se quedó. Y pero a lo que iba, yo me he adentrado un poquito en otros tangos fuera de repertorio, ¿no? Y había tangos que este no recuerdo cómo se llama, pero la letra sí dice yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, como abrazado a una pena, como abrazado a un rencor. Claro, ya. Sueltas eso a un cardenal.
Y dice, fuera, esto los comulgamos inmediatamente a quien haya hecho esta letra.
Esto es una opinión mía, pero yo
no,
creo que
pues la cosa puede
por
ser.
Ahí,
¿no?
Y luego seguía por ahí los adulterios, el no sé qué. Más bien era una cuestión de fondo, ¿no? Gardel, cuando vino una vez a España, y que no era todavía conocido, ¿no? Vino con el trío argentino de Ilustre Fugazó y de Mare. Esta es una anécdota que casi nadie conoce porque me la contó a mí un particular de buena tinta, ¿no? Uh-huh. Entró en una taberna y entonces el tabernero, que era un hombre amable y simpático de las cercanías de Madrid, ¿no?
Sí.
Dijo, bueno, usted que se dedica, yo soy cantor de tango, le dijo Gardel. Y entonces le dijo al tabernero, entonces a usted también la ha engañado su mujer. Porque claro, como los tangos. Y entonces yo creo que por ahí va la cosa. Pero lo que decía es que el tango en Italia cala muchísimo, ¿no? Yeah. Pero además cala con un aspecto y unas características totalmente diferentes. Hay dos tangos italianos, por eso se dice el tango italiano, ¿no? Uh-huh. Hay dos tangos italianos que son característicos. Uno es este que se llama el tango de las rosas, ¿eh? Y otro es el tango que también se llama guitarra romana, ¿no?
Sí.
De Cherubini, ¿no? Y entonces, uh-huh. Yo lo he cantado ese muchísimas veces con...
¿En el grupo?
Sí, ¿no? Con mi compañera. Hemos cantado tangos de estos en italiano muchísimos, ¿no?
Yeah.
Y este, el tango de rosas, es que además también tiene la particularidad de que este tango está incluido en una de las películas más famosas de todos los tiempos, que es la película Casablanca.
Hombre, fíjate.
Hay que localizarlo. ¿Dónde se canta el tango de rosas en Casablanca? Pues lo canta la animadora del bar de Rick, que es la chica esa morena de una melena larguísima, que canta con una guitarra para fastidiar a los alemanes al principio la marsellesa de la película. Pues después, entre el murmullo y las conversaciones que están teniendo Víctor Laszlo y el policía francés, ¿no?
Aparece el tango.
Pues aparece el tango de las rosas uh-huh. cantado por esta chica que no... los créditos...
En los créditos no la... posiblemente ni venga, claro.
No lo sé exactamente. Tampoco lo he mirado, pero lo canta ella sola con la guitarra y hace una versión extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que se van mezclando los diálogos y eso también fue un vehículo para que el tango este pasara en boca de todos los cantantes italoamericanos a Estados Unidos y él lo ha cantado hasta Connie Francis, ¿no? O sea que lo escuchamos.
Bueno, pues vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Lève à ta triste joie
ses yeux ou de sa beauté épanouie. Femme, dans le pré en fleurs, elle se désole en sa fleur. Fleur et comme un beau jour, chante à son fond d'amour.
Vaya selección que nos estás preparando, vamos, ya solo nos queda una, pero solamente con ver lo que tenemos ya oído hasta ahora, el broche de oro que le vas a poner al podcast, ya me imagino que va a ser superior.
Sí, porque nos despedimos con una canción interpretada por una española. Es la canción La Cruz de Guerra y la intérprete es Angelina Bretón, una actriz cantante que nació en la localidad de Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real.
Esta no tendrá nada que ver con Tomás Bretón, ¿no?
Yo creo que no. Ajá. Tampoco se encuentra gran cosa que documente su biografía y yo creo pues que deberíamos preocuparnos. Sin embargo, tiene discos y películas en cine mudo, muchas, ¿no?
Sí.
Ahora mismo recuerdo haberla visto e interpretar uno de los papeles de la película muda Curro Vargas.
Ah, mira.
Que es una zarzuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, las zarzuelas en el cine, eso era algo extraordinario. No sé si sabes cómo se hacían, ¿no? Pues era bastante curioso, porque el género zarzuelero en el cine, mudo, no había llegado
todavía el sonido,
el sonido. Ajá. Tenía muchísima aceptación en España. Claro, ¿cómo vas a hacer una zarzuela que es música si es mudo?
Claro.
Pues entonces no tenían problema. Florian Rey y cualquiera de los otros directores de cine de mudo de la época, pues lo que hacían era rodar la película, ¿no?
Ajá.
Y se contrataba, sobre todo en los cines que eran de un poquito de fuste, se contrataba una pequeña orquesta.
Ajá.
Y se interpretaban los números de la zarzuela. Normalmente solía ser un sexteto. Claro, imagínate que esto sería en cines de los mejores, como se dice ahora, de los mejores cines, ¿no?
Sí.
Porque en cines de pueblo era de otra manera, que ahora te explicaré.
Ajá.
Simplemente, pues era un sexteto para los números musicales y había un narrador también, iba en vivo y en directo, mientras la película se proyectaba, pues iba haciendo los comentarios pertinentes.
Y eso le van poniendo con letras, lógicamente, ¿no?
No. Hablado.
Hablado, entonces la gente, digamos, que por el movimiento de la boca iban...
No, simplemente se escuchaba, saliera como saliera.
Ajá.
¿Sabes lo que te digo? O sea, tenían los números musicales, se estrenaba una de las zarzuelas, cuando la actriz estaba simulando que, bueno, porque estaba cantando en un escenario, pues la orquesta tocaba y se había lugar, alguien cantaba, y el narrador completaba con sus comentarios pues lo que iba saliendo en los subtítulos.
Ya.
En cines, como por ejemplo, como aquí en Badajoz, te lo digo por propia experiencia, porque mi padre ofició muchas veces de pianista de cine mudo.
Yeah.
Tengo un amigo que es pianista y se dedica también a hacer espectáculos parecidos y dice, ojalá lo hubiera podido hacer yo en la época, ¿no? Y era simplemente que se ponía detrás de la pantalla con un piano, ¿no? Y le ataban a los brazos dos cuerdas.
Ah, ¿sí?
Y desde arriba el tramoyista le hacía una señal a la derecha o a la izquierda y eso le indicaba si tenía que tocar el piano rápido o lo tenía que tocar lento, ¿no?
O sea que ahí no existía director de orquesta, ¿verdad?
Exactamente.
Qué bueno.
Y como decíamos antes, volviendo al tema, pues Angelina Bretón,
sí.
Como escucharán nuestro oyente, no es una gran cantante. Tiene la voz típica de las cupletistas de la época. Primero, porque gustaba. Y segundo, porque la calidad de las grabaciones dependía mucho en pizarra de cómo se efectuaran. Y claro está, se registran mucho mejor por medio mecánico los sonidos agudos que los sonidos graves.
Claro.
Entonces las tiples cantan con esa voz de pito que tenemos.
Sí, exacto, esa voz de pito que es estridente.
Estridente el desafine, sí. Y luego además, pues eso es lo mismo lo hacían sobre las tablas. Uh-huh. Y aquí el tema es la cruz de guerra. Las cupletitas siempre tenían en el repertorio algún tema que narrara las heroicidades de los soldados, las batallas en el frente, las novias que los esperan. Uh-huh. Y la cruz de guerra, pues esa es una historia.
La verdad que es interesante, pero antes de escucharla, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@eiberoamerica.com o al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América. Pues nosotros nos vamos a despedir y ya dejamos a los oyentes escuchando esta pieza, esta última pieza, y decirles que nosotros les esperamos aquí el próximo miércoles con otro Platicando Podcast rescatando música olvidada. Y vamos a recordarles el título y la cantante, Pepe.
Angelina Bretón y la cruz de guerra.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. www.radiomusical.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.